Lucas 22, 7 al 23. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta que a la casa donde entrare, y decid al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Estos versículos nos describen la institución de la cena del Señor y los primeros que participaban. Como alguien dice, es la cena más trascendental de la historia. El Señor sabía lo que le esperaba, que él iba a sufrir la muerte de cruz, y escogió esa noche para dejar esta ordenanza a la iglesia. Es bueno notar que el Señor había ido allí para celebrar la Pascua, la fiesta de la Pascua, una fiesta donde se recordaba el sacrificio del Cordero que salvó a los primogénitos en Egipto, a los primogénitos israelitas en Egipto, horas antes de su propio sacrificio. Y allí estaba la ciudad llena de peregrinos que habían ido a celebrar la Pascua. Y el Señor le da una indicación a los discípulos: vayan a la ciudad y allí van a encontrar a un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidlo hasta la casa donde entrare y decirle: el maestro pregunta, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Allí había miles de personas en la ciudad. Quizás era algo extraño. Ve a la ciudad y encuentras a un hombre con un cántaro de agua. Pero eso era algo extraño, porque quienes cargaban el agua en Israel eran las mujeres. Y por eso ellos pudieron fácilmente identificar a este hombre. Se van allí a preparar la Pascua. Y es interesante ver qué se hacía en ese tiempo que estaban en el aposento alto. Se hacía una oración de acción de gracias que la ofrecía el jefe de familia, y se bebía la primera copa de vino. Se comían hierbas amargas como un recordatorio de la amarga esclavitud que ellos tuvieron en Egipto. Un hijo preguntaba al padre: ¿por qué esta noche es diferente, papá? Y él le daba la explicación, cómo el ángel de Jehová había pasado y había matado a todos los primogénitos de los egipcios, y cómo ellos habían sido resguardados porque habían puesto sangre de un cordero en el dintel de la puerta. Se cantaban himnos, la primera parte del Halel, himno 113, 114. Se lavaban las manos y se bebía la segunda copa. Se cortaba el cordero que había sido preparado y se comía sin levadura. Y ese cordero se comía en conmemoración a lo que el Señor había enviado, le había dicho que hicieran los antepasados. La cena continuaba y cada uno comía cuanto quería hasta terminar el cordero. Luego se bebía la tercera copa de vino, se cantaba el Halel del 115 al 118 y se bebía la cuarta copa de vino. Dice el versículo 14, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo: ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Yo he deseado con ansias. El Señor estaba lleno de emoción porque él sabía que ya se iba a separar de sus discípulos. Con vosotros yo he deseado comer esta última cena. Con vosotros, a quienes he amado hasta el fin. Con vosotros, que iban a estar llenos de temores y de dudas, porque ya yo no iba a estar al lado vuestro. Y antes que padezca, nos explica la profundidad de su anhelo. La última Pascua, la última cena antes de ofrecer su vida como Cordero de Dios. Y dice que el Señor tomó también la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros. Él dijo que no participaría del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga, hasta que el Señor volviera. Y es allí, óigame bien, hermanos, y no en Egipto, donde se habrá cumplido la plenitud de la liberación de su pueblo de todo pecado y de toda maldad. Es allí cuando el Señor venga a establecer su reino, que nosotros vamos a estar con cuerpos glorificados y vamos a estar en la presencia del Señor para siempre. Y es lo que les está diciendo, aunque nuestra comunión aquí conmigo físicamente va a terminar, va a ser renovada gloriosamente en el reino venidero, y eso durará por toda la eternidad. En el reino venidero esa comunión va a ser experimentada en toda su plenitud. Mis amados, allá no va a haber más lucha, ni más aflicción, ni más persecución, sino que toda la tierra será llena del conocimiento de Jehová, así como las aguas cubren el mar. Y dice el texto en el versículo 19 que él tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Dentro de unas horas ya el Señor iba a ser inmolado por los pecados de su pueblo. Y así como la muerte en Egipto del Cordero Pascual y su sangre puesta sobre el dintel de la puerta salvó a los primogénitos israelitas, así nosotros, amados, somos salvos por la expiación que Jesucristo realizó a nuestro favor. Por eso estamos aquí hoy. Haced esto en memoria de mí. Nosotros hoy vinimos a conmemorar ese sacrificio. Nosotros hoy vinimos a renovar nuestros votos de amor delante del Señor. Hoy vinimos a reflexionar en la obra que Él hizo por nosotros y abrazarla con fe, mirando hacia adelante con gran esperanza la gloriosa venida de Jesucristo. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotras se derrama. Recuerden que habían varias copas. Se supone que esta fue quizás entre la segunda o la tercera. El nuevo pacto en mi sangre. Para ustedes ser reconciliados con Dios, debía haber derramamiento de sangre, porque dice la Escritura, para nosotros ser reconciliados. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y para que haya ese derramamiento de sangre, un animal debía morir. Y eso fue lo que Cristo hizo por nosotros. Dios mismo se encarnó, vino a la tierra, se humilló al encarnarse, se humilló al sufrir muerte de cruz y derramó su sangre en la cruz del Calvario para que nosotros tuviésemos vida eterna. Primera de Pedro 1:18 dice lo siguiente: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Es una nueva dispensación. Ya la ley no está escrita en tablas de piedras, hermano. Ya nosotros tenemos la ley escrita en nuestros corazones porque el Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones. Ya Cristo, óyeme bien, ya Cristo derramó su sangre por ti y por mí y realizó el sacrificio que tú y yo éramos incapaces de hacer. El Señor, ahí mismo, a partir del versículo 21, dice: mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo a la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado. Según lo que está determinado. ¿Tú sabes lo que significa eso? El gobierno providencial de Dios. Esto que va a suceder es conforme al plan, al propósito de Dios. En Hechos 2:23, leo del 22, dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Ustedes lo entregaron por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Mis amados, Dios gobierna en su providencia. Pero dice el texto: pero ay del hombre por quien es entregado. Entonces ellos empezaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. La traición es algo terrible, pero en los tiempos bíblicos la traición de un amigo era algo mayor, el horror que causaba en ese tiempo. Por eso dice el salmista en el Salmo 41:9: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Pero tú y yo podemos traicionar al Señor. Tú y yo muchas veces, de hecho, lo traicionamos. Y hoy es un tiempo para hacer dos cosas. La primera, para nosotros examinarnos a nosotros mismos. Fíjense, y quiero con esto dar las aplicaciones, después de hacer el relato de ese texto de una manera rápida. Fíjense lo que dice el versículo 15, vamos allí. ¿Cuánto he deseado con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Mis amados, ¿cómo están nuestros afectos por Cristo? Mira cómo estaban los afectos de Cristo por nosotros. Y ahora que venimos a participar de la mesa, debemos preguntarnos si hemos vivido, si estamos viviendo por fe en el Hijo de Dios, en aquel que me amó y se entregó por mí. Si ese amor de Cristo me motiva a yo apartarme de mis pecados. ¿Qué tanto tú te estás negando a ti mismo, a ti misma, para servirle a Él? ¿Qué tanto tú estás llevando tus labios de alabanza y gratitud por la salvación que Él nos ha concedido? ¿Qué tanto es Cristo el todo en tu vida? Es un tiempo para autoexaminarnos, para ver nuestros afectos cómo está, para ver cómo está, para ver si estamos amando más al mundo que al Señor, para ver si estamos siguiéndolo a Él o siguiendo la corriente de este mundo, nuestras propias pasiones, nuestros propios deseos. Pero no es solamente un tiempo para mirarnos, autoexaminarnos y mirar nuestros afectos, sino también nuestras acciones. Yo dije que era algo terrible el traicionar a otro. Pero no solo Judas, sino el resto de los discípulos en un corto tiempo iba a abandonar al Señor. Y cuando el Señor dijo: uno de ustedes me va a traicionar, ellos no pensaron en Judas. Voy a ser yo que te voy a traicionar, Señor. Porque ellos conocían sus corazones. Ellos sabían que ellos eran capaces de eso también. Y es como dice un autor: yo espero que ninguno de nosotros esté en el peligro de traicionar a nuestro Señor Jesucristo, porque esto no es posible. Pero no, ninguno de nosotros puede decir que es inmune a este terrible pecado, porque nosotros, al igual que los apóstoles, somos propensos a ser orgullosos, a ser egoístas, a tener un comportamiento pecaminoso. Aún sirviendo al Señor, podemos envanecernos en las bendiciones que recibimos de Él. Muchas veces podemos ser como ellos que en medio de esa situación empezaron a preguntarse, ¿quién sería el mayor? Ustedes ven el porqué del autoexamen. Y hoy en la cena del Señor es un momento para nosotros parar, para nosotros detenernos, para nosotros meditar, para nosotros examinar cuáles han sido nuestras acciones, dónde están nuestros afectos. Ver si hay orgullo, egoísmo en nuestros corazones. Ver con qué acciones nosotros hemos deshonrado al Señor. Y si tú has deshonrado al Señor, la respuesta no es abstenerte de participar en la cena, sino después de tú haberte examinado, lo que debes hacer es confesar tu pecado en la presencia del Señor. Y allí vas a encontrar paz y perdón. Y entonces participar con una limpia conciencia de la cena. Mis amados, hay perdón de pecados. Perdón de pecados. Podemos ir a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe. Y Él va a perdonar nuestros pecados. Él nos va a limpiar. Yo dije que iba a dar dos aplicaciones. La primera, autoexamínate. Mírate a ti mismo. Mira tus afectos. Mira tus acciones. Mira lo que ha habido en tu vida. Pero después que tú te mires a ti mismo y veas todo el pecado que hay en tu corazón y en tu vida, lo segundo, mira a Cristo. Si nos miramos a nosotros mismos, nos vamos a desalentar. Y como ha dicho alguien, por cada mirada que te hagas a ti mismo, debes mirar a Cristo dos veces. Y yo diría, debes mirar a Cristo 10 veces. Mírate a ti, mira tu pecado y mira al Señor. Mis hermanos, el hecho de mirarnos a nosotros mismos no es para desalentarnos, sino tampoco es para que confiemos en nuestra propia justicia, porque no podemos confiar, sino para que veamos la pecaminosidad que hay en nuestros corazones y que esto nos lleve a mirar a Cristo en la cruz del Calvario, porque solo Él es nuestra esperanza y nuestra salvación. Ese es el propósito de la cena del Señor. Estamos recordando aquí el sacrificio que Cristo realizó por nosotros en la cruz del Calvario. Y los beneficios que nosotros tenemos son beneficios espirituales, no físicos. Cuando tengamos el pan y el fruto de la vid en la mano, recordemos que son un recordatorio para hacer memoria del cuerpo de Cristo molido por nuestros pecados y su sangre derramada por nosotros. Te digo algo, esta es una ordenanza no para los ángeles, sino para nosotros, los pecadores redimidos. Gloria a Dios por eso. Para pecadores redimidos, los que somos nosotros, que hemos encontrado salvación en Jesucristo, el perdón de nuestros pecados. Y cuando participamos de los elementos, estamos declarando nuestro pecado, nuestra culpa, la necesidad que tenemos de un Salvador. Cuando tomamos del pan, le estamos diciendo a las personas que están a nuestro alrededor, Cristo es mi todo. Cristo es mi Salvador, es también el tuyo. Estamos declarando nuestra confianza en Jesucristo para salvación, nuestro amor por Él, nuestro deseo de vivir para Él. Y decimos al mundo que nuestra esperanza está en Él. Dice la palabra, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, así mismo el que me come, él también vivirá por mí. Y nosotros lo que estamos diciendo es que Cristo es nuestro alimento, que Cristo es nuestro sustento. Que nosotros queremos vivir para Él, que nosotros queremos conformarnos a su imagen. Hoy estamos proclamando, confesando públicamente al participar de la cena, nuestra fe en el Cristo crucificado, en el propósito de andar como Él anduvo. Y es nuestra oración que el Señor nos fortalezca en este propósito. Mis amados, debe ser nuestra oración que el Señor nos conceda el seguir alimentándonos de Cristo, porque Él es la vid y nosotros los pámpanos, y separados de Él nada podemos hacer. Pero es un tiempo también al mirar a Cristo de acción de gracias. Acción de gracias. Los israelitas daban gracias cuando celebraban la Pascua, porque habían sido liberados. Y eso lo vemos en el Éxodo. Y era un tiempo de gozo y un tiempo de acción de gracias en la presencia de Dios. Hoy es un día de gozo. Hoy es un día de fiesta en ese sentido. Porque estamos celebrando gozosos la esperanza que tenemos en Cristo. La salvación tan grande que Él nos ha dado. Y también, mis amados, que el Señor viene y nosotros reinaremos con Él. Yo no sé con qué tú estás luchando. Yo no sé por qué tú estás pasando. Pero Cristo es nuestro alimento, nuestro sustento. Y estaremos con Él por toda la eternidad. ¿Qué tan agradecido tú eres? ¿Qué tan agradecida tú eres? ¿Qué te caracteriza a ti? ¿La tristeza? ¿La desconfianza? ¿La depresión, la ansiedad, la desesperanza? Mis amados, comamos de Cristo y estemos satisfechos en Él. Una de las formas como más lo glorificamos es cuando disfrutamos de Él y de la salvación, de las bendiciones que disfrutamos por su salvación. Por eso debemos examinarnos a nosotros mismos, confesar nuestros pecados y comer.